en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes de nuevo en los estudios de Onda Madrid después de nuestra aventura y gran experiencia en la Feria de Empleo y Alimentación organizada por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Y dispuestos a hablar de empleo público, que es a lo que nos dedicamos los miércoles. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con nuestras ofertas de empleo. Tenemos ya preparados a Sofía López y a Javi García para que nos ayuden en este empeño. Hay una oferta de empleo para 60 teleoperadores.
Sí, que tengan experiencia, habilidades comunicativas y que se desenvuelvan bien en labores de atención al cliente. Además, se valora tener conocimientos o experiencia en el sector de la paquetería. Ofrecen un contrato temporal con jornada laboral de 30 horas semanales.
Y además, que no llamen a estas horas, a ser posible, a los domicilios, que también sería
sí,
una
por
buena
favor. De
una
3
buena
a
condición.
4, respetamos la siesta y Madrid trabaja.
Eso es. Bueno, Primark busca dependientes en Madrid.
En varias de las tiendas que tiene la empresa en la Comunidad de Madrid. Quieren incorporar perfiles con actitud positiva, ganas de aprender y gusto por la moda. Hay puestos con jornadas parciales, con jornadas en fin de semana y con jornadas completas. En todos los casos, el contrato que ofrecen es temporal.
Hay una oportunidad para 5 auxiliares de servicios.
Para trabajar en los puntos de información de un centro comercial ubicado en el municipio de Alcorcón, como requisito piden tener un nivel alto de inglés hablado, porque tendrán que hablar con los clientes que hasta allí se acerquen. Ofrecen una jornada parcial y un contrato temporal.
Me parece a mí que es de un proyecto que se va a poner en marcha en Alcorcón y del que esperamos hablar la semana que viene, justamente tal día como hoy, es decir, un miércoles, que estaremos haciendo el programa en directo desde Alcorcón.
Eso es.
Ya aprovechamos para anunciarlo. Ya iremos anunciando porque la semana que viene estamos en un montón de municipios madrileños. El Circo del Sol busca a un sastre para sus espectáculos en Madrid.
Pues sí, que tenga experiencia demostrable en sastrería, un nivel C1 de inglés y disponibilidad para trabajar desde octubre hasta enero. Trabajarán en el mantenimiento y reparación del vestuario de los artistas, ofrecen un contrato temporal a tiempo parcial y un salario de 8,84 euros la hora.
Es gracioso lo del nivel de inglés, porque si tienen un roto en el traje, simplemente con enseñar el roto bastaría. Tampoco creo que haya que hablar mucho más al respecto, pero bueno, nosotros en cualquier caso os comentamos
los requisitos
y las condiciones de la oferta. Y en Alemania buscan montadores de instalaciones sanitarias.
Para trabajar en una empresa de instalaciones de fontanería y calefacción que busca trabajadores para el montaje y la conservación de instalaciones sanitarias, de ventilación y también de calefacción en edificios. Se necesita personal con carné de conducir. Además, ofrecen un contrato indefinido con jornada completa y un salario según convenio.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 9 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y recuperamos nuestra mesa de empleo público, que el miércoles pasado, que andábamos, si no recuerdo mal, en la feria de la Carlos III.
Eso es.
Pues les
en Leganés.
En Leganés. Les dimos vacaciones. Pero hoy regresan de nuevo con nosotros. Empezamos con el veterano, Juan José Regatos. Muy buenas, Juanjo.
Hola, buenas tardes.
Oye, que hablamos del CNI. Tú sabes que tuvieron por primera vez un stand en la Feria de Empleo de la Carlos III y por fin, digamos, que hay claridad en los perfiles que necesitan y estas cosas.
Para los espías, ¿no?
Para los espías. Bueno, nos comentaron que necesitaban, además de espías, otros perfiles
claro,
profesionales, que no
ya
solamente
imagino,
de James Bond vive el CNI.
Claro. Incluso periodistas.
Sí.
Incluso periodistas, claro, que también somos muy cotillas, entonces...
Nos va. Aunque, muy discretos igual no somos.
Aunque me acuerdo que dijo nuestra invitada, tienen que evitar ser largones. Y digo, uy, pues periodista y evitar ser largón más. Es un poco complicado. Y Jesús Torres, que también nos acompaña, es menos veterano en tanto que... Es como el Guadiana, que va apareciendo y desapareciendo. Bienvenido, Jesús.
Hola, gracias.
Bueno, Jesús es de la Federación de Servicios Públicos de UGT y Juanjo, ya sabéis, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, ambos en la Comunidad de Madrid. Y bueno, Jesús, ya como digo que los periodistas somos unos largones, ¿qué te pasa a ti con las oposiciones en las que se prima a los interinos?
No, lo que pasa es que es un tema bastante conflictivo, bastante peliagudo.
Es que aquí lo hemos debatido ya varias veces y siempre hay opiniones para todos los gustos.
Sí, para todos los gustos. Depende de cómo, efectivamente, como he dicho antes, depende de por dónde salga el Guadiana. Nos interesa a unos o interesa a otro, pero es conflictivo.
Es conflictivo. Pero conflictivo, ¿que se le podría encontrar un término medio o no?
Pues conflictivo en el sentido que queremos conjugar la experiencia de unos trabajadores que llevan mucho tiempo trabajando aquí con la rejuvenación de las plantillas de la administración pública. Entonces esto es conflictivo. ¿Cómo se conjugan estas dos cuestiones? Pues en ello estamos. Pero ante todo, claro, nos tenemos que atender a lo que nos marca la ley. La ley hoy por hoy dice lo que dice.
Bueno, la ley dice lo que dice y luego los jueces dicen lo que dicen.
Ya.
Porque, claro...
Por eso es controvertido.
Claro, ese es el asunto, ¿no, Juanjo? Que ahí hay un poco de conflicto.
Sí, bueno, nosotros ya llevamos mucho tiempo y sabemos que muchas veces contracorriente, pero defendiendo que ante un desaguisado tal que se ha hecho en las administraciones públicas, con la paralización de durante 7 años prácticamente de poder hacer ofertas públicas y arrastrando ya lo que se venía... arrastrando de falta de ejecución de las ofertas, se ha creado una situación que no tiene una solución con la legislación, digamos, en el sentido de una aplicación pensada para la normalidad. Entonces, algo sí que hay que hacer. ¿Qué hemos hecho los sindicatos? Un acuerdo con el gobierno, un acuerdo de estabilización, donde se entiende que con ese acuerdo se cumple con la ley, los principios básicos de la ley, pero se da una oportunidad a esa gente, una oportunidad seria y una oportunidad viable de realmente que se queden trabajando, pasando las pruebas oportunas, pero con una puntuación importante. Y creo que esa va a ser la solución, y de hecho donde se está aplicando es la solución, mientras que los que están esperando, que va a ser pronto ya, el 17 creo de octubre o algo así, que el Tribunal Europeo o el los abogados de la Unión Europea dictaminen sobre una cuestión prejudicial, pues seguramente no nos va a arreglar la situación, sino nos va a reincidir en la idea de que hay que dar una solución. Y la solución creo que va a ser más la intermedia, entendemos nosotros, que una solución drástica, como por un lado ha planteado el Parlamento de Andalucía y por otro lado ha planteado el Parlamento de Canarias, que está obligando al gobierno central a poner un recurso de anticonstitucionalidad.
Eso del asunto de Canarias vamos a hablar, porque también me ha llamado mucho la atención y veremos a ver qué ocurre con ello. Pero antes tenemos a una persona que ha puesto cartas en el asunto en una de las oposiciones que además tiene más seguimiento normalmente por el número de solicitudes. Es un abogado que ha decidido impugnar la convocatoria en las oposiciones del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa del Ministerio de Justicia. Vamos a conocer en qué consiste exactamente su planteamiento. Él es Rodrigo Toledo. Rodrigo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Oye, Rodrigo, que en estos momentos has presentado esa impugnación, ¿por qué?
Sí, bueno, no quiero entrar en términos muy técnicos, ¿no? Pero bueno, un poco mi recurso contencioso administrativo que presenté finales de julio, una semana después un poco de salir la convocatoria, después de estudiarla detenidamente. Yo me baso en 3 motivos principales, ¿vale? Entre ellos, respecto a la regulación, un poco los que conocen sobre todo el tema de justicia, saben que hay un real decreto de ingreso del personal funcional de la Administración de Justicia. Y ahí ya se preveía una de las disposiciones transitorias que excepcionalmente que las dos primeras convocatorias se preverían que de esta oposición, o sea, en 2005, que es cuando se aprobó este Real Decreto, las dos primeras convocatorias, que fueron en 2006 y en 2008, que se simplemente excepcionalmente, que es un concepto que se utiliza bastante en estas oposiciones, que se preveían que fuera por concurso oposición, solo en esas dos primeras convocatorias. Esto estaba relacionado con el artículo 484, que es como de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es como se preveía cuál era el sistema de acceso, y en ese artículo 484 ya se preveía que el sistema ordinario era la oposición y que en caso de que se utilizara un concurso oposición, pues era de carácter excepcional. A raíz un poco de, creo recordar, noviembre, diciembre, se empezó un poco con el revuelo de la sentencia de la Unión Europea. Empezaron a salir noticias que se pueden ver por la web, por internet, que había presiones de los sindicatos de que querían pues modificar un poco esto, adaptarlo. Y en principio se hizo, se modificó este artículo 484, creo recordar que fue en enero del 2019, que es cuando se publica en el BOE, y se remite un poco la regulación al EBEP, que realmente el EBEP, el artículo 61, no dice nada, simplemente dice que existen sistemas para adecuar un poco las pruebas a la naturaleza del puesto de trabajo.
Yeah.
Pero sí que lo que es muy llamativo, y cualquier opositor o interino, en este caso de justicia, que su propia regulación de ingreso del personal funcionario, en su propio artículo 7, que eso no hay ningún tipo de modificación, prevé que la utilización del sistema de concurso de oposición es excepcional. Y que el sistema de acceso ordinario de la oposición, entonces, claro, esa excepcionalidad, porque de un año para otro, el año pasado la oposición de gestión procesal, que es la que yo he recurrido, un gestor procesal, sus funciones no han cambiado de un año para otro. Entonces, ¿por qué de un año para otro pasa de oposición a concurso oposición? Esa justificación se tendrá que, esa excepcionalidad, como prevé la ley, ¿dónde está reflejada?
Pero, Rodrigo, perdóname un momento, porque yo entiendo que en estos momentos estamos hablando del acuerdo de consolidación del personal, que a lo mejor, digo yo, simplemente te lo pregunto, porque no tengo ni idea, ¿se podría considerar como algo excepcional?
Eso es otro de los motivos que yo argumento en mi recurso. El plan de estabilización 2017-2019 para el sistema de justicia, eso no es un motivo para alegar, para que se pueda uno aceptar que hay un concurso oposición. De hecho, hay bastante jurisprudencia en este asunto que, vamos, me da la razón respecto a que se estima que no puede ser un motivo para poder adoptar el concurso oposición. Lo que sí que es un motivo es que la convocatoria se refleje esta excepcionalidad.
Ya.
Y si uno entra a ver la convocatoria, no hace falta que sea abogado ni experto en contencioso administrativo, uno lee, y como hice yo en su momento cuando se publicó el 15 de julio, y no aparece nada de esa motivación.
Ah, o sea que la propia convocatoria debería reflejar que es algo excepcional, ¿no?
Se habla de, evidentemente, de plan de estabilización inicialmente, pero es que el sistema de estabilización no puede perjudicar a un opositor porque no haya trabajado, porque entonces al final no se puede regir un sistema adecuado para acceso a función pública, porque si al final yo siempre entro con... estaría en contra del principio de igualdad, entre otros motivos que doy en mi recurso contencioso administrativo.
Rodrigo, una curiosidad, porque hablamos hace un año aproximadamente con un abogado malagueño que consiguió, también impugnó, en este caso eran las oposiciones para auxiliar administrativo de la Universidad Complutense, que seguro que has conocido la resolución, y él se tuvo que inscribir en las pruebas para poder recurrirlo. ¿Tú has tenido que hacer lo mismo?
Sí, yo he pagado mi tasa con un opositor más, sí.
O sea que ese, digamos, es el paso previo, ¿no?, para presentar...
Sí, pago esto de la tasa, un sistema telemático se presenta y yo lo pagué como otra persona más que se podría presentar. Igual que lo he hecho yo, pues imagino que cualquiera... Quiero decir que yo no soy el primero que... No sé si hay más personas que han recurrido o no, eso también lo desconozco, pero yo he pagado mi tasa.
Sí, sí. O sea, tú para eso, lo digo porque es un procedimiento, tú que eres abogado, obligatorio, digamos, ¿no?
Sí, un requisito básico.
Un requisito básico. Bueno, en cualquier caso, ¿y cuál entonces sería, digamos, la manera adecuada desde el punto de vista jurídico? ¿Una oposición pura y dura?
Sí, yo lo que planteo, yo no entro a valorar si por licenciatura de derecho son 6 puntos, por tener el título tal, yo eso no entro a discutir. Yo simplemente he pedido la nulidad del concurso de oposición y que se rija el sistema de convocatoria por oposición. Ya. No he entrado a discutir los puntos, ni esto, este curso merece 3, o va en contra de lo que dice un poco la jurisprudencia. Yo simplemente pido directamente que solo sea por oposición.
Y Rodrigo, de todas formas, si te dieran la razón en el caso del cuerpo de gestión procesal y administrativa, esto tendría muchísima repercusión porque cualquiera de las otras especialidades de justicia se podrían ver también afectadas.
Sí, bueno, eso sí es verdad que en la última semana, a raíz de salió en el periódico aquí de Murcia, pues me han planteado bastante. Sí es cierto que esto no pasa, esto es lo que es llamativo, que haya un concurso oposición a nivel estatal, porque eso no, es que no se ha visto, no se ve ninguna oposición, pues todas las oposiciones a nivel estatal son por oposición, como lo era general, entonces
bueno,
es lo
no
más
todas,
llamativo encima.
No todas.
Bueno, hay excepciones, tema sanidad, porque está regulado de otra manera,
educación,
obviamente.
Educación.
Educación, pero a nivel de justicia es bastante llamativo.
Ya.
Porque ya digo, salvo excepcionalmente que pasó en 2006-2008, en 10 años no ha habido ningún concurso oposición.
Ya. En cualquier caso, ¿afectaría o no afectaría a otras convocatorias de la propia Administración
de Justicia? Sí, respecto a otras convocatorias, ha salido finales de agosto, sí. Es decir, el 30-31, la sí. De tramitación, que también sí. Tiene mucha relevancia. Se me ha planteado a mí, yo he estudiado la convocatoria también, y es exactamente igual que la de gestión. Desde mi punto de vista es recurrible. Se me ha planteado ya un número de interesados, de opositores, que si voy a presentar un recurso, lo estoy valorando. Y bueno, pues próximamente pues veré si finalmente lo recurro o no. Hay otra oposición de auxilio que aún
sí,
no está publicado.
Eso es.
Y pues, visto lo visto, yo pienso que se sacará, por tampoco se motivará. Pero vamos, eso ya es predecir un poco.
Bueno, en cualquier caso, Rodrigo, estaremos muy pendientes de ese recurso porque digamos que la decisión debe ser relativamente rápida, ¿no?
Hombre, eso es uno de... Yo no he pedido medidas cautelares, sobre todo por no perjudicar a ni opositores ni interinos, pues yo también... Yo no estoy en contra de los interinos.
Ya,
decir,
pero Rodrigo, también imagínate que ahora se celebra el proceso y se anula dentro de 3 o 4 años. El perjuicio casi es mayor todavía.
Sí, sí, eso es evidente, pero eso es lo que pasa en casi todas las oposiciones que se impugnan. Al final, la estimación pasa un año, año y medio, dos, luego se recurre, y al final, pues, cuando uno gana, pues, ya no disfruta realmente lo que podría haber conseguido si se hubieran puesto las bases adecuadas del primer momento.
Bueno, pues seguiremos atentos, Rodrigo. Cualquier novedad ya nos vas comentando, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por habernos atendido. Rodrigo Toledo, que es el abogado que ha impugnado. Tienen muchas ganas de hablar Jesús y Juanjo, pero me vais a permitir que demos un pequeño respiro y enseguida habláis.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Ay, que estaban aquí, que yo les veía apuntando, moviendo la cabeza. Así que es todo vuestro. ¿Quién empieza? ¿Jesús, Juanjo? Jesús, por ejemplo.
Venga, pues vamos allá.
Venga, vamos a ello.
Vamos a ver, este es el debate que antes hemos empezado, el debate eterno de ¿el sistema de acceso a la función pública es el adecuado? ¿Es el más rápido? ¿Es el mejor? Pues yo no tengo la respuesta. Yo solamente sé que el sistema de acceso a la función pública es o por oposición, o por concurso-oposición, o por concurso. Procesos extraordinarios de consolidación de empleo ya ha habido. Hubo aquí en la Comunidad de Madrid en el año 2005, donde era un proceso extraordinario donde se aglutinaron un montón de ofertas de empleo público del año 2005 hacia atrás, hacia el año 98, que no habían sido convocadas. En aquel entonces se hizo un sistema que era concurso-oposición 55-45, con respuestas tipo test que no penalizaban las respuestas erróneas, y funcionó. Ahora nos hemos encontrado con que después de una parálisis de creación de empleo, o de que la gente tuviese un empleo en fijeza, ha habido un montón de oposiciones que se han aglutinado. Hemos llegado a un acuerdo precisamente para que aflorasen todas esas plazas y que de una vez por todas hubiese un empleo fijo en las administraciones públicas. Lo han firmado a nivel estatal, lo hemos firmado nosotros junto con Comisiones Obreras y con CESID. Luego esto había que trasladarlo a cada una de las comunidades autónomas. Y allí cada uno hemos tenido la libertad absoluta de negociar cómo, cuándo y de qué manera. Aquí en la Comunidad de Madrid tengo que decir que hemos sacado a esa oferta de estabilización 31.000 plazas. ¿No son suficientes? Por supuesto que no. No son suficientes para contrarrestar la pérdida de empleo público que ha habido.
Sí, pero ese es otro debate.
Es otro debate. Exacto. Es el que hay. ¿Qué es lo que intentamos conjugar en esas bases? La experiencia de la gente que lleva años y años y años trabajando con la formación y con el acceso a un empleo público. Para eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque estamos negociando las bases. Es verdad que se han paralizado en la Comunidad de Madrid. Suponemos que es porque ha habido un cambio de gobierno, porque estamos pendientes todos de la sentencia europea o por miles de cosas. La realidad es que nosotros, como UGT, seguimos apostando porque sea el sistema de estabilización de empleo 50-50.
Ya. Bueno, en cualquier caso, porque está revoloteando, ¿qué estamos esperando del Tribunal Europeo? Que tú antes lo has apuntado.
No, el Tribunal Europeo, hay una cuestión prejudicial precisamente de que al incumplir España los márgenes de temporalidad y también una directiva que entendía que había que penalizar esa temporalidad, pues entonces hay una conclusión de algunos abogados que plantean que la penalización va a llegar por una sanción muy grande al Estado, lo cual le va a interesar entonces estabilizar a todo el mundo de forma extraordinaria y automática, o bien por una obligación directa, indemnización muy alta hacia las personas, sí, que pudieran perder su empleo si no sacan el proceso, y entonces también va a implicar que la administración lo haga. Yo creo que...
que le interesaría a la administración hacer fijos a los interinos, sí, para no pagarles la indemnización.
Claro, pero nosotros, las sentencias hasta ahora europeas, las que están pasando después de una que sí dio indemnización, es que no hay indemnización. Entonces, y del Tribunal Supremo, o sea que la situación real no es esa. Eso es lo que esperan algunas personas. Yo sobre lo que decía el abogado, creo que en definitiva estamos hablando de un conflicto de intereses legítimo. Es decir, un conflicto de la persona que lleva 15 años esperando a que se haga su oposición y que después de 15 años no es la misma que cuando no los tenía para prepararse una oposición libre, el derecho de los opositores que están en las academias estudiando y que necesitan sacarlo, y luego la responsabilidad de la administración para que un servicio de repente no se te caiga. Y si tú tienes un 60% de interinos en algunos juzgados, si mañana entran 60% personas nuevas, es que se te cae. Eso además, o sea, se te cae el sistema, que ya es bastante precario. Para nosotros es básico entender una cosa. Esto sí, yo discrepo sobre lo que plantea el abogado, de que creo que sí es una situación de excepcionalidad, porque es una situación en la que se ha acumulado por unas restricciones de los recortes impuestos por Europa, ajenos a las propias administraciones concretas de poder ejecutar la oferta. Y entonces sí está bien adecuado el tema de que sea un concurso oposición. Dicho esto, para nosotros la solución es que se estabilice, pero se convoquen también ofertas de nuevas plazas que tienen que cubrirse porque los puestos existen y no están cubiertas y están los juzgados, en este caso, deseando de que se cree ese empleo. Y entonces vamos a conjugar ese derecho de, por un proceso transparente que te da una oportunidad de consolidar tu empleo, pero también el derecho a todos esos opositores que tienen derecho, y además que es que la administración les necesita, que vengan con aire fresco, con nueva formación, y para mí esa es la conjugación que necesitamos, no la guerra de intereses, que es legítima, pero que no nos va a ayudar a todos.
Y luego tenemos el gobierno de Canarias, que ha planteado hace unos días la posibilidad de directamente que los interinos pasen a ser fijos de la administración. Y entonces esto, ¿qué pasa? Porque esto de momento lo hace Canarias. Comentabas que se estaba planteando un recurso de inconstitucionalidad, ¿no?
Sí, pero por una cuestión, es que no es que pase todo el mundo. Lo que plantea es que haya un concurso, no sin oposición, para los mayores de una edad, de 55 años. Entonces eso es controvertido, porque eso es una discriminación por edad que no se puede hacer, que tiene un buen fin en el sentido de que no es lo mismo prepararse una oposición con 60 años después de 40 años de profesión y encima tener que examinarse para cotizar los últimos 6 años o 7 de tu vida laboral, pero que realmente no se puede plasmar en una ley. Entonces ya ahí hay un problema de inconstitucionalidad, que ya ha habido la reunión entre el gobierno de Canarias y el gobierno del gobierno del Estado, donde se hace siempre previamente a un recurso anticonstitucional para ver si se puede, sobre una norma que se piensa que hay que recurrir, si se puede modificar para adaptarle a la legislación. Esa reunión, las noticias que tenemos nosotros es que ha acabado sin acuerdo, el gobierno de Canarias ha decidido tirar para adelante y el gobierno de España, no por voluntad política, es que está obligado y va a tener una obligación legal de presentar ese recurso y paralizar el proceso.
Pero esto sería también un precedente, ya al margen del conflicto sobre el tema de la edad, sería un precedente muy curioso, cuanto menos, ¿no? Porque imagínate, Jesús, que la Comunidad de Madrid mañana decide lo mismo. Digamos, excepto el matiz de la edad, vamos a olvidarnos del matiz de la edad.
Vamos a olvidarnos efectivamente del matiz de la edad, porque efectivamente con el matiz de la edad ya te digo que con eso ya es un muro, estamos todos, digamos, en contra. ¿Qué ocurre si de repente la Comunidad de Madrid decide unilateralmente que todos los interinos que están trabajando se queden? ¿Qué ocurre? Pues yo estoy convencido que los interinos estarían encantados.
Sí, hombre.
Eso claro. Es lo primero. Eso es lo primero. Nosotros, como sindicato, pues a ver qué es lo que diríamos, ¿no? Por un lado diríamos, pues estupendo, el empleo se mantiene, la gente que está trabajando allí, encantados de la vida. Pero ¿qué le diríamos a toda esa gente que se ha estado preparando una oposición, que ha estado estudiando, que ha estado no sé qué? Volveríamos a tener otro conflicto, seguro. Por eso lo he dicho al principio, la solución no es fácil, ninguna solución es fácil. Es una situación que efectivamente durante años y años y años gente ha estado ahí trabajando, demostrando que sabe trabajar y que ahora tiene que estudiar y enfrentarse a una oposición. ¿Qué es lo que hacemos nosotros o qué es lo que estamos intentando hacer? Y yo creo que a lo mejor no es a lo mejor es muy cómoda esta posición, pero por lo menos creemos que es la más realista. Es intentar conjugar las dos cuestiones. Personal de nuevo ingreso o plazas de nueva creación, oposición pura y dura, por decirlo así, ya, para que lo entienda todo el mundo. Gente que ya lleva que está trabajando en los procesos de estabilización, que favorezcan que se les reconozca la experiencia acumulada en la Comunidad de Madrid. Yeah. Efectivamente, como bien ha dicho Juanjo, hay servicios que son, la mayoría son interinos. ¿Qué va a pasar con ese servicio público que si queremos dar esa calidad? Pues bueno, eso será otra incógnita que tendremos que resolver en las mesas.
Y Juanjo, Canarias, bueno, quiero decir, la posibilidad de que aquí en Madrid mañana se decidiera que todos los interinos fijos.
Bueno, yo es que creo que es una posibilidad, ¿no? Que, bueno, ha habido ahora una iniciativa que a nosotros nos ha confundido porque partidos como el PSOE, que ahí ahora están en la oposición en Andalucía, y Unidas Podemos o Adelante Andalucía, han estado a favor de esa iniciativa legislativa de paralizar todo. Nos parece un peligro porque con la misma idea de hacer un proceso de... Yo lo que creo que incumpliría la ley y crearíamos un problema que lo alargaríamos unos 8 años. Y a mí eso sí me preocupa porque estamos en ciernes de una nueva recesión económica y es el peor momento para no ejecutar. Tenemos prácticamente 2 años para que la gente realmente se consolide, porque el futuro no solo es de la gente que se va a quedar con esas plazas, sino de los servicios públicos, que es la garantía para el resto de la ciudadanía de que, como no funcionen, cuando llegue la crisis y se queden sin trabajo, no tengan donde el paraguas necesario. Entonces, me parece grave la situación de alargar una situación otros, y digo 8 años porque con recursos llegará el Constitucional y se paralizará 8 años. Entonces, a mí me parece más interesante cumplir con lo que tenemos certeza que los tribunales, tanto el europeo hasta ahora como el Tribunal Supremo, ha planteado, que es con esos procesos extraordinarios de estabilización, que no son de consolidación, como lo que decía, sí, Jesús, que lo explica muy bien, y mientras tanto también convocar todas esas plazas que están pendientes de convocar, que no están ocupadas y que necesita de gente nueva que hacerlo, y eso hacerlo con la celeridad suficiente, en vez de hacer inventos que al final lo que nos lleve es a más temporalidad. Ha subido la temporalidad por la paralización, sí, de la administración.
De eso vamos a hablar también, porque ha habido un informe esta semana que nos ha llamado la atención, pero permitidme, porque tengo aquí ya a Sofía y a Javi preparados para nuestra mesa de redacción. Y además con asuntos, algunos sí de carácter público, otros no tanto, que seguramente también tendréis cosas que decirnos, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a hablar de una nueva sentencia relativa a los riders de Glovo. ¿Qué ha pasado?
Pues una nueva sentencia que da la razón a esta empresa española, a Glovo, al considerar que el trabajador denunciante no era un falso autónomo. ¿Y por qué? Bueno, pues el tribunal ha tomado esta decisión porque dicen que los trabajadores tienen, uno, la libertad de elegir en qué franja horaria trabajan, dos, pueden rechazar pedidos y tres, también pueden elegir la ruta que seguir. Con este fallo ya son 9 las sentencias a favor y 9 en contra del modelo de Glovo.
Empate.
Y la batalla pues parece que va a continuar hasta que alguno de estos casos en los que están involucradas plataformas como Glovo, Deliveroo, etcétera, llegue por fin al Tribunal Supremo y entonces pues los jueces ya sentarán y unificarán una doctrina. También hay que decir, hay que recordar que estos 9 sentencias son procesos judiciales que nacen de una demanda individual, pero también hay otros abiertos de tipo colectivo que ha abierto la Inspección de Trabajo, y en estos casos es verdad que la mayoría de las veces pues el fallo ha sido a favor de los trabajadores y no de Glovo.
Por cierto, que la directora general de trabajo de la Comunidad de Madrid es la inspectora de trabajo que abrió la sanción por los 500 riders de Deliveroo que han estado en los tribunales. Ha sido muy comentado a través de los medios. Otro tema complicado, ¿no? Os lo ponemos muy fácil en las opiniones hoy es muy facilito el examen, Jesús, por eso te has animado a venir.
Por eso me he animado, pero
Jesús y yo ya lo hemos estado hablando, bueno, fuera del estudio, ¿eh?
Pues volvemos otra vez a lo de antes, parece que hay un empate aquí, resulta que hay que dirimir ese empate. Vamos a ver, sinceramente, yo creo que a cualquier oyente sabe perfectamente que la gente esta no es autónoma. O sea, lo sabe cualquier ser, son asalariados. Es verdad que pueden tener unas condiciones laborables, yo no sé si mejores, diferentes a las que tiene cualquier trabajador que estamos en una empresa, sí. Pero de eso, a que seamos autónomos, creo que hay un largo recorrido. Sobre todo, efectivamente, cuando las sentencias, resulta que cuando vamos por un conflicto colectivo sí da la razón, sí nos da la razón, y cuando es a título individual no. Eso también nos tiene que hacer algo que pensar.
¿Y esto por qué?
Pues yo no estoy en la cabeza de
los jueces.
Yo no estoy en la cabeza de los jueces. Yo, por supuesto, respeto cualquier sentencia judicial, como no. Pero me llamaba poderosamente la atención algunas sentencias, sobre todo cuando efectivamente es a título individual sí, a título colectivo no.
Bueno, yo lo que sí que creo que cuando hay una discrepancia entre los propios jueces tan 50-50, es un problema de la legislación, claramente.
Sí, bueno, hay una parte que sí, pero también eso tiene un peligro, porque hay voces que están planteando que lo que hay que hacer es abrir la legislación para desarticular lo que era el derecho del trabajo para adaptarlo a estos nuevos tiempos. Y nosotros decimos, no, hombre, es como si mañana decimos, bueno, pues como hay una forma nueva de matar, vamos a quitar del Código Penal cómo se mata, no, matar es matar. Entonces, yo creo que la legislación está claro que se puede interpretar, pero también esto ya no viene de ahora. O sea, ahora la novedad las apps, pero no viene de ahora. Quería hacer dos apuntes. Vengo de unas jornadas, además, que estaba Enrique Lillo, que es un abogado nuestro federal, que es bastante experto en la materia y lleva varios casos de este tipo, y nos comentaba que ya se ganó con los mensajeros sí, de hace mucho tiempo, sí, que prácticamente se ganó la misma, eran autónomos, y se ganó por el Tribunal Supremo, además, y se hizo una sentencia importante donde se dejó claro no si tienen horario, no tienen horario, porque ahora mismo hay muchos trabajos de la gente que tiene flexibilidad horaria. Es quién manda, quién cobra al cliente y quién organiza el trabajo. Y el rider no organiza el trabajo, no solo no lo organiza, sino que si rechaza dos veces un pedido porque dice, no, es que me voy con mi madre al médico, ¿qué es lo que puede hacer un autónomo, entre comillas? Pues resulta que lo que hace es que le quitan el de la app, lo cual es como si le despidieran. Ahora bien, es verdad que ahí habrá dudas jurídicas razonables y esperemos a ver por dónde se inclina el Supremo. Pero también hay que decir la inspección de trabajo. Lo has comentado, para nosotros es básico y ha sido elemental, no solo en esto de los raides, sino en las industrias cárnicas también, que había falsas cooperativas de trabajadores. Lo que hace la inspección de trabajo. La inspección de trabajo lo que hace es lo que un particular cuando va al abogado no puede hacer, que es comprobar con datos exactos y con hechos y tiene in situ la inspección de que esto es así, es decir, que el trabajador entra una hora, sale una hora, quién le manda, quién no le manda, y eso cada vez que ha intervenido la inspección de trabajo, los tribunales han ratificado que son trabajadores asalariados.
Bueno, y vamos a hablar de otro asunto que, bueno, lo han planteado tus compañeros, Juanjo. Denuncian falta de profesores en las escuelas oficiales de idiomas de Madrid.
Sí, hay algo más de 30 escuelas oficiales de idiomas repartidas por la Comunidad de Madrid y parece que hay falta de profesores. De hecho, el comunicado que hace Comisiones Obreras especifica que se han agotado las listas de interinos de alemán, francés, inglés, portugués, finés, húngaro, sueco y chino. No sé cuántos idiomas ofertan en la Escuela Oficial de Idiomas, pero aquí parecen que están todos.
Vámonos tú y yo, con nuestro conocimiento altísimo de finés, seguro
que
no.
Creo que prefieren que no haya profesores a que estemos nosotros, los alumnos. Esto, Comisiones Obreras, bueno, por lo que pide es que se convoque próximamente para el año 2020 oposiciones de docentes de la Escuela Oficial de Idiomas, sobre todo también para que no se agoten, que es algo que dicen que pasa todos los años, que no se agoten estas listas de interinos.
Bueno, ¿qué sabes un poco?
No, no he podido hablar con los compañeros de enseñanza, o sea que no puedo decir lo último, que lo que viene, lo que sé es lo que ya veníamos avisando desde antes del verano, que había un problema de gestión con las escuelas, en general con la enseñanza en la Comunidad de Madrid, pero con las escuelas de idiomas, que habían tenido un deterioro importante y que realmente lo que hace falta, o sea, no comprendemos y es que no alcanzamos a comprender cómo algo tan básico que todo el mundo tiene consenso sobre la necesidad de que la gente joven, la gente no tan joven, empecemos a ser duchos de un montón de idiomas para estar preparados, para estar ágiles en el movimiento profesional, económico, etcétera. ¿Cómo no puede ser que no engrasemos la maquinaria? Creo que va unido a esa ralentización generalizada sobre el empleo público y unido también tristemente a esa idea de que ya habrá un sector privado muy caro, pero que lo cubrirá y entonces están saliendo como, no como setas, sino que están cubriendo una necesidad solo al alcance de algunos, ¿no?
Yo no conozco ninguna academia en la Comunidad de Madrid privada que enseñe en húngaro.
Yo tampoco.
Yo tampoco. Ni finés.
Ya sabrá seguramente, pero yo tampoco.
Bueno, que nos llamen si alguna está por ahí escuchándolo.
De hecho, desde Comisiones también apuntan que a estos interinos son los últimos en llamarles y que, por lo tanto, muchas veces se ven obligados a aceptar otras propuestas que les hagan en otras comunidades autónomas.
Pero siempre desde el ámbito público, porque ya digo que determinados idiomas... Yo creo que desde el ámbito privado es imposible.
Bueno, hay de todo en Madrid, eso es cierto. O sea que igual algo encontramos, pero...
Bueno, pero a lo mejor más tipo un profesor particular, sí, más que una academia. Porque también las academias se basan un poco en la rentabilidad. Y yo creo que convocar un curso de húngaro rentable, muy rentable, Jesús, no parece a priori.
Yo creo que no. En principio parece que no, ¿no? Pero me hace gracia porque al principio del programa hemos visto como había una oferta donde se pedía para un sastre, creo recordar, sí, inglés C1.
C1, ¿no? C1 era, sí.
Y sin embargo luego resulta que no, que tenemos una necesidad de profesores de idiomas. Yo creo que todavía este país, lo de los idiomas, como que lo tiene bastante abandonado, ¿no? a ver si alguien toma cartas.
Nos ponemos las pilas,
sí,
¿no?
Sí, nos ponemos las pilas todos, ¿no? Sobre todo desde el sector público.
Claro, porque las escuelas de idiomas encima certifican el nivel, que eso en las privadas luego tienes que pasar por un examen independiente, ¿no? Y que también tienes que pagar, lógicamente. Un alto y enseguida vamos con nuestro Rafael Montes, preparador de oposiciones, que todas las semanas nos aconseja. Así que si tienes pensado o estás en ello, presta mucha atención.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y es momento de repasar las convocatorias de empleo público que comenzamos, por cierto, con esta casa, porque Radio Televisión Madrid convoca 18 puestos de trabajo.
Sí, hay 2 puestos para documentalistas, 2 para oficiales técnicos electrónicos y 14 para técnicos de postproducción y grafismo. El plazo para presentar tu solicitud se va a abrir mañana y permanecerá abierto hasta el 24 de octubre. La selección se va a llevar a cabo mediante un concurso de méritos en todos los casos.
La Universidad Rey Juan Carlos publica la oferta de empleo público de 2019.
Sí, durante los próximos meses se abrirán convocatorias para cubrir 65 plazas de los cuerpos docentes universitarios, 7 plazas de profesor contratado docto, 13 puestos para investigadores doctores y 85 plazas de promoción interna para catedráticos.
Últimos días para solicitar una de las 10 plazas de ingenieros forestales.
Recordamos que son puestos para toda España, para los que los aspirantes deben contar con el título de Ingeniería Forestal. El proceso de selección se hará mediante una posición de 3 ejercicios y puedes inscribirte hasta el 11 de octubre.
Y dentro del mundo de la meteorología, la convocatoria, digamos, que requiere un nivel menor de titulación es la de observadores de meteorología y hay 51 plazas.
Sí, es una convocatoria del Ministerio para la Transición Ecológica. Son puestos de acceso libre a los que puedes optar si tienes la titulación de bachillerato. La selección se va a realizar mediante una oposición compuesta por 3 ejercicios, 2 de carácter teórico y 1 voluntario de prueba de idiomas, en este caso de inglés. Puedes enviar esa solicitud hasta el próximo 29 de octubre.
Ya sabes que si quieres más información de estas convocatorias de empleo público, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están dentro de las ofertas de empleo de este 9 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y esta sintonía los miércoles nos sirve para recibir a nuestro preparador de oposiciones, don Rafael Montes. Muy buenas.
Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí esperando tus recomendaciones importantes para aquellas personas que nos escuchen, que se estén preparando oposiciones o que en el horizonte tengan previsto preparárselas.
Para que sepan qué es lo que les cae encima, ¿verdad?
Sí.
Muy bien.
Menudo ánimo nos das, con menudo ánimo empiezas, con la que nos ha caído encima.
No, bueno, ya comentamos al principio de esta temporada que íbamos a intentar, al menos, cambiar ese enfoque y que disfruten el aprendizaje, porque ya lo dijimos, que es la clave del éxito al final, ¿sí te parece?
Sí, ¿cuál es la clave del éxito? Recuérdamelo.
Pues la clave del éxito es disfrutar aquello que hacemos. Vivir eso enamorado de lo que haces.
Eso
¿no
es
te pasa a ti con la radio?
Sí, ¿eh? Sí, sí. Hombre, es que si no estuviéramos enamorados nos dedicaríamos a otra cosa.
Ahí está. Pues bueno, en mi caso, en la preparación de oposiciones es... bueno, yo estudié mis oposiciones, estudié mucho. Y yo creo que si algo hizo diferente un poco mi proceso es que yo viví enamorado de aquello que hacía, de aquello que construía, del proceso de aprendizaje. Y luego, poco a poco, se lo he ido transmitiendo ese método de estudio al alumnado que he ido teniendo a lo largo del tiempo. Y sí que les ha cambiado el enfoque por completo. Sí.
Lo que pasa es que seguramente nos está escuchando alguien que diga, mira que eso de disfrutar con las oposiciones es un poquito, no sé si decir masoca, un poco...
Bueno, es que es como todo. Mira, de algunas academias recuerdo que una chica de una academia de Asturias me llamó diciendo que su alumnado, una alumna en concreto, protestaba mucho por la cantidad de temas, de la extensión de los bloques prácticos, de todo lo que había que estudiar. Y yo al final le respondí algo muy sencillo, que es que si estudiamos para ser profesores de geografía e historia, tenemos que dominar esa materia. Y es que, ¿qué vamos a enseñar si nosotros no sabemos? Por lo tanto, el proceso de aprendizaje va implícito con el trabajo que hemos elegido. Y si adoptamos la correcta actitud hacia el mismo, tendremos mejores resultados.
Claro.
Estoy convencido.
Eso es lógico, porque además, al final, el trabajo de un profesor no... En el trabajo de un profesor no se termina de estudiar nunca.
Nunca. Se basa para mí en tres principios, que es enseñar, educar y ayudar. Y muchas veces te tiras más tiempo ayudando que enseñando lo que tienes que enseñar y quizás también en otro plano bastante importante, educando.
Yeah. Bueno, íbamos a hablar, no sé si nos da tiempo, de las técnicas de estudio. Hablamos hace una semana de las técnicas de estudio para preparar los test. Ahora digamos que te refieres a los temarios.
Sí, las pruebas que son de desarrollo por escrito. Y bueno, pues cuando tenemos que desarrollar un tema por escrito en oposiciones, yo creo que la primera pregunta que nos formulamos, se ha formulado todo el mundo, es si hay que estudiarse todo el temario. Porque, bueno, es que hay temarios de 100 y pico temas, de 50 temas, de 80 temas, de 70 temas, pero sigue siendo bastante extenso. Y la verdad es que es conveniente, pero casi nunca cuando existe este tipo de prueba, casi nunca es posible por la gran extensión de los temas, de los temarios oficiales, y no siempre es necesario, porque la mayor parte de las ocasiones nos piden el desarrollo de un tema a elegir entre varios extraídos al azar del temario oficial. Y en tal caso, lo mejor que podemos hacer es elegir un buen número de temas, y la pregunta mágica es ¿cuántos? Pues bueno.
¿Y cuáles? Cantidad, ¿Y cuáles?
Los cuales, como aquí depende del factor suerte, no se sabe, pero si hay una prueba práctica, los que elijamos serían perfectos, que además nos permitan matar dos pájaros de un tiro y nos sirvan para la parte práctica.
Pero
por lo menos en la cantidad son aquellos que podamos estudiar bien y llevarlos bien estudiados para la prueba teórica. Porque aquí hay un lema en oposiciones que te dice, es mejor llevar poco y bien antes que mucho y mal. Este sí que lo podemos titular.
Hombre, es que esto es muy interesante, porque también había un refrán muy español que decía, quien mucho abarca, poco aprieta.
Poco,
¿no?
Aprieta.
Y es un poco también la misma filosofía.
Pues aquí en oposiciones es así, porque nosotros no vamos a por el aprobado. Vamos a destacar por encima del resto. Y si nos estudiamos los temas de calidad 5, pues al final no vamos a sacar plaza. O sea, el no lo tenemos casi seguro. Es mejor estudiar menos temas, pero de calidad sobresaliente, porque si al final nos preguntan uno de esos, entonces sí que la plaza será nuestra. Esa es la clave.
Bueno, pues es una píldora y la semana que viene estamos en Alcorcón, así que te llamamos dentro de 15 días, ¿vale?
Perfecto.
Muchas gracias, Rafael.
Más cosas. Un placer.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta la próxima. Un abrazo.
Y ahora vamos a conectar con Pozuelo de Alarcón porque tienen allí cursos de formación para el empleo interesantes que se pueden hacer a través de internet, así que tenemos ya a su alcaldesa, Susana Pérez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, que en el ayuntamiento habéis puesto en marcha una iniciativa que hemos dicho aquí en Madrid Trabaja, nos tenemos que hacer eco de ella, porque siempre comentamos lo importante que es para conseguir trabajo, sí, la formación, y habéis puesto en marcha una escuela virtual para que sobre todo los jóvenes de Pozuelo puedan, a sí, través de internet, formarse en diversas materias, ¿verdad?
Eso es. Sí, pues más ni menos que en 16 cursos hemos sacado 170 plazas. Es una escuela online de empleo para empadronados en Pozuelo. Y ya le digo, son 16 cursos. Y la verdad es que hemos empezado hace poquito las matriculaciones y ya van 88 plazas cubiertas de 170.
O sea que sí, se tienen que dar prisa porque se agotan, ¿no?
Se agotan, sí. Y además el curso empieza el 15 de octubre, o sea que tienen que darse prisa porque la verdad es que está teniendo muchísima aceptación. Es una inscripción gratuita y empezó el pasado día 1. Y estará abierta hasta cubrir todas las plazas.
Sí, estaba previsto para el 25 de noviembre, pero creo que no llegáis al 25 de noviembre con plazas libres, ¿no?
Sí, seguro que sí.
Bueno, en cualquier caso, ¿de qué materias? Para que, bueno, sí, habrá pues una página web, pero vamos a resumirlas un poco.
Sí, hay 16 cursos. Entonces, bueno, los más demandados de momento son el inglés, en nivel intermedio. Hay otro que es muy bonito, que es de habilidades directivas complementarias. Uno de dirección y motivación para equipos y también para redes sociales para uso profesional. Esos son los más demandados. Hay otros como gestión, sí, de equipos de trabajo, la gestión eficaz de las reuniones, que a mí este me gusta mucho, porque sabes que en las reuniones normalmente se pierde mucho tiempo.
Sí, sí, entonces, sí.
Claro, lo que intentamos es que se aprenda a ser eficaz en el trabajo. Y además, nosotros desde la Concejalía de Empleo lo que decimos siempre es que la búsqueda de trabajo es un trabajo en sí mismo y se tiene que tomar como tal. Es decir, con la seriedad de un trabajo hay que buscar empleo y hay que formarse y apuntarse a todo lo posible para poder conseguir ese empleo.
Pero en cualquier caso también interpreto por los cursos que hemos mencionado que si alguien está trabajando pero necesita, digamos, que alguna de las habilidades que claro, ha comentado, pues también se pueden apuntar, ¿no?
Por supuesto que sí, porque muchas veces se accede a un empleo que a lo mejor no es el que tú esperas, pero bueno, empiezas a trabajar ahí y hay muchísima gente que quiere ascender en sus trabajos y formarse más, y esto también sirve, claro que sí, y después se accede a un mejor empleo.
Desde luego, y incluso en el mismo se puede ir prosperando en el, sí, momento que se adquieren habilidades, ¿no? Pero sí, pero bueno, y en principio el único requisito es estar empadronado en
estar
el municipio
empadronado
de Pozuelo, ¿no?
Ese es el requisito. Sí, son gratuitos, además. La inscripción es gratuita y es para empadronados, claro.
Y al ser online lo pueden hacer en cualquier momento, que
dispongan de tiempo.
En cualquier
momento, en cualquier lugar, con un ordenador y hacer tu curso. Yo creo que, bueno, lo que intentamos al final es, bueno, pues apostar por nuevas técnicas y nuevas formas de empleo 3.0. Intentamos, sí, bueno, pues que la gente pueda acceder mejor al mercado laboral, pueda progresar en el trabajo, como decíamos. Lo que intentamos es facilitar posibilidades a todas las personas desempleadas o que quieran mejorar su empleo.
Hombre, y además estamos hablando de cursos de poquitas horas, es decir, que también son cursos que con poquitas horas se pueden, claro, adquirir conocimientos pues, muy interesantes.
Claro, hay de todo, ¿eh? Son cursos, algunos son de 6 horas y otros de 60, o sea que tienes en todos estos 16 cursos hay muchísima variedad, tanto de temas como de horarios, o sea que se puede elegir y yo creo que están muy abiertos a casi cualquier persona puede hacerlo.
¿Y el procedimiento a través de vuestra página web?
A través de la página web, que es la www, claro, Pozuelo de Alarcón, todo junto, .org. Ese es el portal nuestro y ahí es además, ahí encontrará además toda la información, mucho más muchísimo más de toda la que yo he dado, está toda completa y ahí la pueden acceder y pueden apuntarse además.
Exacto, por lo menos que echen un vistazo a los, claro, cursos, porque hemos hablado de algunos, hay otros más que a lo mejor te pueden interesar, pues visitando, sí, la página web del Ayuntamiento
la página
de Pozuelo.
Web y además así ven de paso todo lo que hacemos en el Ayuntamiento, que tiene muchísimas más ofertas, además de empleo también.
Muy bien, pues perfecto, porque esa es una referencia. Yo siempre digo que las web de los diferentes ayuntamientos tienen que ser una referencia para los vecinos de, en este caso, Pozuelo, lógicamente.
Claro, claro.
Bueno, pues alcaldesa, un placer haber hablado de nuevo contigo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta anímate luego. Todo el mundo a apuntarse.
Venga, vamos a ello. Bueno, y que se den prisa, gracias, porque ya quedan pocas plazas.
Claro que sí. Un saludo a todos los oyentes.
Bueno, que nos quedan 2 minutos. Quería comentar que también hemos conocido que ha aumentado la temporalidad dentro de la administración pública 28%. ¿Y esto a qué se debe?
Bueno, básicamente a que se han levantado un poco las restricciones de seguir contratando personal cuando se necesita, pero en cambio no se han ejecutado las oposiciones. Entonces, claro, pues al final sube el número de porcentaje de personas que son temporales y no sube el de fijos porque no se ejecutan las oposiciones.
Y luego, Jesús, que tenemos a Europa ahí, que nos habían impuesto, era un 8, ¿no?
Era un 8, yo no sé si...
No llegamos, ¿no?
Yo digo que no llegamos, ya vamos, seguro.
Seguro. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan José Regatos, Jesús Torres, que como vienes poco el apellido a veces, además, di que sí, que tienes que venir más, aunque echamos de menos a nuestra Rosa, también, supuesto, tengo que decir. Bueno, que la semana que viene estamos en Alcorcón, ya aprovecho para decir que además, atención, si vives en Alcobendas, si vives en Alcalá de Henares, si vives en Alcorcón y si vives en Madrid Capital, o te apetece acercarte por cualquiera de estos municipios, porque la semana que viene está toda la programación de Onda Madrid muy viajera, incluidos los de Madrid Trabaja, que estaremos por allí. Ya os iremos diciendo los días de cada cosa. Datos de contacto, Javi.
Mira, Twitter es @MadridTrabajaOM, en Facebook simplemente el nombre del programa, Madrid Trabaja, el número de WhatsApp 628-091-117, 628-091-117, y el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es.
Y nosotros nos marchamos, ahora noticias, después Madrid Directo, mañana a las 3 estamos aquí. Hasta mañana.